Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo decir que tengo el gusto y el honor de que esté con nosotros una vez más una argentina que estudia, que trabaja, que emprende cuestiones que hagan crecer la producción argentina, que es profesora tema, que conoce los temas y los actualiza permanentemente, lo cual me llena de satisfacción. Dios quiera que los argentinos nos dediquemos a estudiar, a analizar, a conocer los temas y no seguir improvisando, seguir diciendo que sabemos todo cuando no sabemos mucho. Y creo que esto es lo más trascendente. Por eso le quiero agradecer mucho a Diana, a la doctora Diana Mondino, su presencia hoy en nuestro programa. Querida Diana, te agradezco mucho. Un gran gusto de tenerte hoy. Y sé que hace poquitos días presentaste tu libro Finanzas Competitivas. Así que eso demuestra tu afán, tu propósito de dejar en claro todas las cosas en las cuales vos pensás que se deben hacer para mejorar la situación muy difícil y preocupante de nuestra Argentina.
Bueno, gracias por la invitación y gracias por la mención al libro, pero déjame agregar algo. Bueno, la presentación del libro siempre es emocionante para la firma de... para el autor, pero creo que este año la Feria del Libro se ha superado a sí misma y ha sido la más grande que hemos tenido históricamente, en cantidad de expositores, en calidad de temas, en la diversidad, muchísimas editoriales argentinas. Realmente era muy sorprendente, muy agradable, muchos chicos jóvenes visitando la feria y no porque los manden de la escuela. Realmente... digamos, un canto a la vida, la Argentina que todos queremos.
Me parece muy bien. Y felicitaciones realmente.
Muchas gracias.
¿Qué te parece? ¿Qué estamos haciendo con los pesos y el tema de la dolarización? Yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad sobre cualquier otro tema que veas conveniente introducirlo en este programa.
Bueno, gracias. Realmente el tema importante en Argentina debería ser entender por qué tenemos semejante caída del valor del peso, por qué tenemos tanta inflación. Entonces, mucha gente cree que si uno tuviera dólares, que no cambian demasiado de precio, estaríamos mejor. Pero si las causas que nos han llevado a que haya esta inflación no se tocan, bueno, no podemos creer en la magia. Entonces, todas las propuestas que yo conozco de dolarización hablan de una modernización de la economía argentina muy grande, de desatar el potencial de crecimiento de Argentina, y una de las herramientas es la dolarización. Pero por sí misma, si no estamos dispuestos a hacer muchos cambios, si no entendemos cómo se va moviendo el mundo, va a ser bastante difícil que ni esa ni ninguna otra herramienta tenga éxito. Nosotros tenemos en Argentina este diluvio de pesos continuo que hace que, bueno, si no hay más cosas para comprar y hay muchos más pesos, eventualmente va cayendo la posibilidad de comprar cosas porque otro se las lleva primero, entonces todo el mundo hace subir los precios. Pero este, digamos, diluvio de pesos proviene de que el gobierno está gastando demasiado y para pagar sus propios gastos emite dinero, lo que llamamos maquinita. Mucha gente cree que el gasto público es de las cosas que fomentan la economía. Después podemos charlar de eso, yo no creo eso, pero digamos, hay mucha gente que genuinamente lo cree. El tema es que ese mayor gasto público no es, ni en la teoría ni en la práctica, financiable con más maquinita, con más emisión. Porque si así fuera, ¿para qué cobran impuestos? Si así fuera, ¿por qué otros países también tienen inflación o no gastan todo lo que quieren? Entonces, básicamente, se confunde una cuestión ideológica de si el Estado debe o no debe intervenir, en qué cosas debe intervenir, con la forma de financiar al Estado. Si la forma de financiar al Estado es una carga impositiva muy grande como tenemos ahora, y es una carga básicamente sobre la producción, y además emitimos dinero, bueno, la economía no va a crecer, la inflación sí va a crecer, el gasto público va a ser poco útil, y si a esto le sumo que podríamos ser un poco más honestos en la forma en que decimos las cosas, y que convengamos que tenemos un gasto público que tiene un componente de corrupción muy importante, bueno, digamos, de todas las cosas feas que uno sabe que pasan, bueno, ahí tenemos un combo difícil de digerir. Entonces, la dolarización sería una forma de decir, miren, señores, no se puede gastar más de lo que hay.
Lo
No
que
se
vos
puede.
decías recién, a veces decimos una cosa y no la hacemos. Y yo creo que al revés, a veces decimos algo y hacemos una totalmente distinta.
Ah, eso es
Esa es
peor.
la cuestión. O como
Eso es peor.
alguno por ahí decía, y si yo no digo esto, ¿cómo gano la elección? Una mala costumbre que hay que desterrarla definitivamente. Yo creo que a la gente hay que hablarle con total claridad, con total sinceridad y sobre todo, decirle las cosas tal cual son. O hablaba del gasto público, hablaba del exceso del gasto, de la inflación y todo esto que sabemos que viene de años, pero que no podemos resolver. O no
Sí,
la
tenemos,
queremos resolver.
perdón, el dólar no soluciona algunas cosas. Por ejemplo, en educación, todos quisiéramos más y mejor educación. Todos sabemos que los resultados actuales no son mejores que hace 20 o 30 años. Todos sabemos que hay chicos que terminan el colegio sin comprensión de textos. Pero sin embargo, se está gastando más dinero en educación. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La forma en que se educa, a dónde van esos recursos, la forma en que llegan esos recursos, porque no es que haya poco dinero, hay más que antes, pero los resultados son peores. Pongo ese ejemplo porque es una cosa que todos la podemos ver, tengas o no tengas hijos, digamos, si quieres contratar gente, ves que la capacitación es menor, si tenés a alguien que se va del país, decís, pero todo lo que se preparó esta persona y se va. Entonces, acá lo que tenemos en Argentina es mucho gasto, bastante ineficiente, y el tema de la dolarización es algo que encapsula muchos conceptos. Cuando te dice, mire, para que haya dolarización no puede haber déficit, tiene que haber una economía insertada en el mundo, tiene que haber mayor flexibilidad en los mercados, no puede el Estado decirte a qué precio vendés o qué costo tenés, no puede alguien decirte un montón de cosas porque, digamos, decís, che, pero mirá que el precio no lo puedo cambiar. En cambio, ahora estamos en una situación en donde, por ejemplo, la carne ha subido de precio en el mostrador, pero el productor no. Con este año de inflación terrible, el productor prácticamente no ha cambiado su precio. Pero te subieron los impuestos, te subieron la electricidad, te subió el alquiler del local, te subió el sueldo de la persona que trabaja ahí. Entonces, el productor de carne no ve ni un centavo. El señor que la tiene que pagar le resulta muy difícil. Y es entre medio que ha habido varias cosas. Y la gente lo atribuye a maldad del carnicero, lo atribuye a, digamos, a monopolios, que bueno, justo en ese mercado no hay monopolio, ¿no? Pero bueno, en general. Y va a decir, no, vayamos a la esencia del problema. Y la esencia del problema es que no importa cuánta carne hubiere, si hay un diluvio de pesos, nunca iba a alcanzar. Y ese
Así
tipo
es.
de tema es generalizado.
Ahora, digo una cosa, querida Diana. ¿Vos pensás que, bueno, la educación, a veces yo digo, no es un gasto, sino una inversión, en tanto y en cuanto se maneje como verdaderamente? Después tenemos el tema de la salud, bueno, pero no estuvimos, que también hay que manejarla con gran ordenamiento, y sobre todo lo que creo que nos falta es un proyecto ser llevado a cabo como verdaderamente correcto. Porque somos los campeones de la improvisación, los campeones de ir a la saga de los acontecimientos, porque queremos resolver los temas después que se produce el problema que tenemos que estudiar y que tenemos que analizar. Y por sobre todas las cosas, no nos preocupamos mucho por profundizar el conocimiento, que creo que es una cuestión sustancial a la cual hay que llevarle todo el apunte que corresponde. No sé qué opinas, Juan.
Más de acuerdo no puedo estar. Esta va a ser una conversación aburrida si estamos de acuerdo en todo. Porque tenemos que pensar, cuando alguien discute un tema y no le gusta, o le parece que hay que hacerlo de otra manera, uno dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué propones? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a un ejemplo muy simple, la energía. Hemos estado importando energía durante 12, 15 años. Se suspendió un poquito durante el gobierno de Macri, que volvimos a, digamos, a autosuficiencia y exportar. Pero después volvimos para atrás. Si tenemos algo que el mundo necesita, ¿por qué vamos a estarlo comprando? Y más caro que lo que se podría producir en Argentina. Bueno, si eso ocurre es porque hay algo que te impida. ¿Hay alguna regulación, ley, cuestión de alguna naturaleza que impide que el señor que producía mucho siga produciendo? Y algo que lleva a que un señor, básicamente de un extranjero, nos venda la energía que nosotros podríamos producir. Bueno, eso de a poco se va entendiendo y de a poco va comenzando a funcionar. Pero nos llevó años que gastamos dinero que no teníamos, desperdiciamos oportunidades que sí teníamos, y si uno sacara la cuenta de cuánto ha sido eso en su conjunto, mira, las importaciones de energía hasta Macri fueron casi 80 mil millones de dólares. Son 80 mil millones que se podrían producir en Argentina, o 70, o 60, o 40. Bueno, ese tipo de decisiones, yo creo que hay que tener muy en claro que hay cosas que se pueden hacer mejor. Después esto de poner el condimento del partido político A o B, que a mí me gusta, que ponerlo a mi amigo o a mi primo,
no interesa.
Es secundario. Primero produzcamos y después vemos quién.
Totalmente.
Pero ahora, hasta hace poquito, no teníamos ninguna de las dos cosas, ni producíamos y ni podíamos poner. Entonces, esas cosas tenemos que irlas madurando. Yo creo que en la dirigencia argentina sí hay conciencia de esos temas, pero es muy difícil decir yo cambio si los demás no cambian. Entonces ahí...
Efectivamente. Ahora, lo que vos decías, Diana, el tema energético es de trascendental importancia. Yo recuerdo que hace unos años surgieron 8 exsecretarios de energía que tuvieron cargos en esa materia y que llevaron a cabo una tarea magnífica. Creo que fue una de las pocas políticas de Estado que tuvimos entonces. Me acuerdo que ya se pusieron trabas en el decanato de la universidad. Después ellos siguieron. Los recuerdo algunos, estuvo La Peña, estuvo Alito Guadagni, estuvo Daniel Montamac, porque ya no es nombre brillante.
Sí, sí.
Estuvieron varios de y bueno, lamentablemente hicieron todo lo posible porque una cuestión fundamental como es la energía, y le comprábamos gas, por ejemplo, a Bolivia en 14 dólares de BTU. Brasil compraba más que nosotros, pero nos costaba muchísimo, y seguimos en esa tarea de incurrir en un gasto tremendo como este. Yo me acuerdo que nosotros, cuando Yaciretá y compañía, la zona de mi provincia, una vez no teníamos solución y tuvimos que hacer un entendimiento, 3 provincias, Santa Fe, Chaco y Corrientes, que inauguró en Puerto Tirol El riel NEA se llamó, que traía energía de salto grande y se pudo resolver por lo menos por un tiempo aquella cuestión. Yo creo que esas son materias y cuestiones sustanciales a las que hay que darle toda la importancia. Pero yo dejo que vos continúes con toda tu actividad.
Muy de acuerdo que hay que darle toda la importancia, pero hay que darle toda la importancia en aspectos muy amplios. A ver, hay líneas de transmisión o gasoductos, oleoductos, que ahora el que se está inaugurando en estos días, que es estatal. ¿Por qué no podría haber sido privado o de gestión privada por lo menos?
Eso
Ahora
sí.
tenemos Oldelval, que es completamente privado. Que demoró bastante tiempo en recibir todos los permisos y autorizaciones. Entonces, hay cosas, digamos, uno diría, qué lástima que no lo hicimos antes, bueno, pero por lo menos lo estamos haciendo ahora, pero aun cuando lo hacemos ahora, lo mismo tiene una potencialidad, no digo que ocurra, una potencialidad de discrecionalidad. Sigo con el ejemplo este. ¿Qué empresa va a despachar a través de ese cañón? Si todos podemos, alcanza para todos, hay unos primero, otros después, unos se llaman contratos en firme, interrumpibles, pasa. O sea, hay muchas sutilezas. ¿Quién va a tomar esas decisiones? O te pongo otro ejemplo. Ahora, las provincias, sobre todo Petróleo, Neuquén, la empresa que tiene mucha energía, de acuerdo a las leyes, van a recibir unas regalías monumentales. Monumentales. ¿Quién las va a administrar? ¿Cómo las va a administrar? Hasta ahora han recibido muchísimas regalías, pero no eran tan notables como las que van a hacer a partir de ahora. No sé si hay una buena rendición de cuentas de qué se hizo con eso, pero ahora yo te podría decir que no solo va a haber que mejorar y mucho la rendición de cuentas, sino que hay que, por ejemplo, trabajar con futuros. O sea, que son técnicas financieras sofisticadas, que no las puede hacer alguien simplemente porque tenga goce de la confianza del gobernador. Es una persona que tenga conocimientos técnicos muy específicos. Es como no podés poner a hacer una operación de corazón a alguien que sea primo del gobernador, no poner a un cirujano.
Claro.
Bueno, en este tipo de cosas es lo mismo. O sea, ese tipo de cosas vamos a tener que cambiar. Y la mentalidad argentina es que esas cosas las tiene que manejar el Estado. Primero creo que sería ineficiente. Pero aunque no fuera ineficiente, ¿quién, cómo, con qué parámetros lo va a hacer? En una empresa privada, la persona si no funciona, se lo despide y arriesga su patrimonio. Acá están arriesgando el patrimonio, bueno, con este ejemplo que estoy poniendo, de los neuquinos. Lo mismo pasa con las regalías de la minería, lo mismo pasa con las retenciones agropecuarias. Entonces, bueno, ¿quién maneja ese dinero? Primero, ¿tiene que existir ese impuesto? Bueno, yo soy de los que opina que no tendría que existir las retenciones, etcétera, pero, ok, mientras estén esas retenciones, ¿quién las administra? ¿En base a qué criterio? Y vuelvo a insistir, ¿qué rendición de cuentas hay? Sobre todo en un contexto inflacionario, en donde vos te enterás que hace 5 años compraron algo en 100 pesos. Si vos vas y te fijás en una página de internet, ¿cuánto vale hoy? Y va a valer otro número. Pero son 100 pesos de hace 5 años. 100 pesos de hace 5 años, a ver, me pongo en el 2018, con el dólar a 18 pesos.
Así
Con
es.
el dólar a 500 o a 400 o a 220, según el gobierno. Es lo mismo. Entonces, la rendición de cuentas tiene que ser realizada, tiene que ser hecha a tiempo, tiene que estar libremente disponible para todos los ciudadanos. Eso es esencial. Y antes que eso, todavía tenemos que alguien defina las prioridades. Porque mejor la rendición de cuentas es que compraron, no sé, un camión de chicles y lo regalaron. Y dice, bueno, pero en vez de un camión de chicles podrías haber comprado, no sé, una fotocopiadora para la escuela. O hay mil cosas. Todo eso en Argentina no lo hablamos.
Yo quiero hacer una pregunta que la tenía candidata a qué va a ser mi gran amiga Diana Mondino.
Yo trabajo en el sector privado y yo lo que creo que nosotros en el sector privado tenemos que poder contar lo que nos pasa. En muchos países la gente común participa de la política, no hay esta separación que hemos a lo largo de los años tenido en Argentina. Yo no tengo un interés en la actividad parlamentaria por sí misma. Yo soy una persona de acción. Todos me preguntan lo mismo y nadie me cree. Pero de verdad,
Pero se pueden ocupar funciones ejecutivas que
las
donde
funciones
no la
ejecutivas se
parlamentaria, la
pueden.
ejecutiva.
Claro, las funciones ejecutivas son otra cosa. Y eso, bueno, cada uno zapatero tus zapatos. En los temas en que uno conozca, ojalá pueda ayudar. Hay temas en los cuales no tengo ninguna expertise y bueno, hay que buscar eso. Quisiera creer que también un próximo gobierno va a hacer eso. Fíjese usted que los ministros, este último gobierno ha sido muy notable, pero siempre ha sido así, se pone gente de gran militancia política, pero que no tiene el menor conocimiento del área en la cual tienen que trabajar. Eso también tenemos que cambiarlo, y pronto.
Y buscar que los órganos de control tengan vigencia.
Uf, ni hablar, ni
Eso
hablar.
es fundamental,
Absolutamente.
porque la reforma 94, la que yo participé y no estuve de acuerdo en algunas cosas, pero ahí yo creo que estableció el defensor del pueblo. Y lo otro que es un error, me parece a mí, es que los órganos de control no estén funcionando como corresponde. O que estén intervenidos entes autárquicos, y eso significa darle facultades extraordinarias a la tarea, al que realiza esta tarea. Creo que tiene que
Exacto.
haber un contralor, una claridad medida para que nadie dude de lo que se hace, para que haya menos suspicacia en cuanto a la transparencia de los actos de gobierno.
Bueno, usted lo dice en forma más elegante, es a lo que yo me refería como rendición de cuentas. Hice esto, costó esto, tardó esto, este es el resultado. Nosotros tenemos auditoría y sindicatura que se basan fundamentalmente en si el costo es apropiado para la gestión, pero no si era útil, no si era eso lo que necesitábamos, no si funcionó. O sea, tenemos que dar esa parte, tiene que ser agregada en toda la rendición de cuentas. Porque yo puedo comprar un florero muy bonito y traigo la factura y efectivamente pagué eso. Pero si yo quiero poner el florero en un barco que se mueve, el florero se va a caer y se va a romper. Y además no necesitan un florero. Entonces, eso es lo que nos está pasando en Argentina. Se hacen cosas que después no sirven. O, estoy siendo generosa, ¿eh? No se compró el valor que tenía que comprarse, se compró un precio sustancialmente mayor. Pero no importa, evitemos eso. Simplemente que haya cosas útiles para la sociedad. Creo que ahí vamos a tener un gran salto, una gran diferencia en las cosas que se están haciendo desde el Estado.
Querida Diana, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero tenemos que seguir hablando. Es un placer y gusto hablar con vos. Así que te agradezco muchísimo tu presencia hoy en nuestro programa y tenemos que seguir analizando y viendo qué vamos a continuar haciendo para mejorar las cuestiones que hoy tenemos en un estado preocupado. Te
Será
agradezco
un
muchísimo.
gusto. Nos seguimos viendo.
Le agradezco la generosidad, el conocimiento, su preocupación por los problemas nacionales, por su actitud de grandeza espiritual, moral, por su permanente análisis de los problemas argentinos y fundamentalmente ha abarcado los económicos. Ha presentado su libro en estos días, lo cual demuestra su permanente preocupación y el no dejar de estar, seguir actualizando sus conocimientos y seguir buscando que las cosas se hagan de la mejor manera posible en beneficio de cualquier sector que represente nuestra querida Argentina. La doctora Diana Mondino, una querida amiga, a quien le agradezco esta participación en forma profunda, conociendo los temas, hablando del gasto público, hablando de la reflexión, fijando posiciones claras, terminantes, sobre todo con un espíritu de decir las cosas tal cual son y no tener que modificarlas para recibir la aceptación o el beneplácito de la gente. Yo creo que acá no hay que establecer esa diferencia. Acá tenemos la obligación de hacer las cosas tal cual pensamos y creemos. Por supuesto, con un gran equipo, porque nadie solo puede hacerlo. Y creo que esto es lo que nuestra gente, nuestros compatriotas, están reclamando de aquellos que tienen la misión de dirigir, de estudiar, de analizar y de proponer soluciones de fondo para que los problemas argentinos se atenúen y desaparezcan en gran medida, o disminuyan en gran medida. Creo que este es el compromiso que asumimos y tenemos que asumirlo con convicción y con pasión argentina, con coraje y con la decisión de buscar que a todos nuestros compatriotas les vaya de la mejor manera posible. Tenemos con nosotros a un gran amigo, al director de Nueva Mayoría, un hombre que estudia permanentemente y se actualiza en todos los días, en todos los tiempos, sobre todo en este momento en el cual las cosas no son fáciles de predecir. Y por eso Corriente de Pensamiento hoy se siente muy halagada de contar con la presencia de mi querido amigo el doctor Rosendo Prat. Querido Rosendo, te agradezco tu presencia y creo que es un momento especial donde hubieron elecciones en algunas provincias, falta que los próximos días se realicen en otras. Y bueno, y analizamos, de acuerdo a cómo estás viendo, te dejo a vos que comiences este tema, a ver cómo observamos esta difícil situación por la que estamos atravesando, pero a la cual hay que adelantar, estudiar y ver qué podría pasar.
Mira, yo creo que esta es la cuarta crisis económico-electoral que hemos tenido en los 40 años de democracia. Digo económico-electoral porque son esas crisis económicas con descontrol de variables al mismo tiempo de un proceso electoral complejo, difícil, donde lo político y lo económico se van interactuando. Vemos una elección compleja, difícil, al mismo tiempo el dólar sube, el riesgo país también, y la inflación, sobre todo. Entonces se te articula la crisis económica con la política electoral. Fue así en el gobierno de Alfonsín, fue así en el de la Rúa con una elección legislativa, la del voto bronca, fue así con Macri en 2019, ¿no es cierto? Ahora, viene el punto. El factor común a las cuatro crisis es la falta de dólares. Hay una recurrencia en la falta de dólares como desencadenante de las crisis argentinas. En las cuatro originó la crisis esa situación, como lo estamos viendo hoy, con el país casi desesperado buscando dólares, ¿no es cierto?, para evitar una crisis de los mercados. Ahora, en Alfonsín y de la Rúa la crisis terminó mal, ¿no es cierto? Los presidentes se fueron antes de tiempo en un marco de protestas sociales en la calle. Macri, eso es importante, no fue así. Macri no perdió la elección, pero terminó el mandato en fecha. ¿Por qué? No pasó lo que había pasado con de la Rúa, Alfonsín con Macri. Tuvo un apoyo excepcional de Trump para obtener un respaldo de 57 mil millones de dólares, de los cuales 44 mil entraron efectivamente, que con lo cual salía de capitales para contener el mercado. Acá cabe la historia contrafáctica. Si de la Rúa o Alfonsín hubieran recibido ese mismo nivel de ayuda económica, habrían terminado o no. Bueno, es historia de contrafacto.
Claro.
Ahora, estamos en la cuarta crisis. Bueno, de acuerdo a la experiencia, es muy claro. Crisis electoral, económico-electoral, y lo que hace el gobierno casi desesperadamente es buscar dólares para tener un final como el de Macri, no como el de La Rúa y Alfonsín. Y ahí lo que vemos hoy en este momento es una situación difícil, complicada, porque el gobierno quiere que el fondo entregue todos los, digamos, los fondos que nos iba a dar en el segundo semestre, 10 mil millones de dólares, que nos entrega ahora. Y busca a su vez apoyo de financiamiento de Brasil, apoyo de financiamiento de China, Banco Mundial, etc. Ahora, ¿cuál es el punto? Es decir, estamos en un momento álgido, ¿no es cierto? Estamos a fines de mayo, ya prácticamente fines de mayo, y el gobierno todavía no ha conseguido el apoyo financiero. Hay otro problema difícil, que el Fondo Monetario, para dar el apoyo que se pide, quiere que devalúen Argentina.
Ahora, Rosel, una pequeña interrupción. ¿Vos crees que Argentina en este momento está contando con el apoyo de Estados Unidos? El otro día, acá creo que fue Jorge Castro, hablaba de que podría tener apoyo de 10.600 millones, pero que faltaban unos días para que eso se concrete. O como que el ministro de Economía, Massa, está contando con ese apoyo. ¿O cree que es así? Mira, ¿o todavía no hay concreciones en ese aspecto?
Yo recién creo que te dije que lo que se negociaba era que 10 mil millones de dólares del fondo del segundo semestre serían todos en junio. Ahora, esto se está negociando, no está concedido. Y el obstáculo principal es la devaluación. Que el fondo te dice, para darte el dinero, que devalúe. Porque si no, el dinero va a entrar y se va a ir. Como pasó, por ejemplo, con Macri, con los 44 mil millones de dólares que el fondo nos dio. ¿No es cierto?
Claro.
Este es el punto. Eso es lo que se está negociando. El apoyo del Estados Unidos está en el fondo, pero cuidado. Hay que te ponen condiciones.
Y para claro, con condiciones muy estrictas últimamente.
No, no, el tema central es uno, el de evaluar. El gobierno piensa que la devaluación puede aumentar la inflación, es así, y piensa que eso no lo ayuda en la elección, es así. Bueno, pero gobernar es resolver dilemas, ¿no es cierto? Y eso es lo que está por delante.
Ahora, Rosendo, por un lado, el oficialismo, las elecciones que se llevaron a cabo en algunas provincias. Por otro lado, la oposición, diremos, o Juntos por el Cambio, Cambiemos. ¿Cómo estás viendo las internas allí? El tema de traspaso, etcétera.
Bueno, mirá.
¿Cómo crees que se va a plantear eso?
Ante todo.
Pero todavía vi que Scioli también pretende ser candidato, otros hablan de Massa. La vicepresidente dijo que no va a ser candidata.
Mira, el 26 de marzo, el expresidente Macri renunció a su candidatura. El 16 de mayo, casi dos meses después, la vicepresidenta Cristina Kirchner renunció a su candidatura. Hemos tenido, con solo semanas de diferencia, la renuncia de los dos líderes políticos más importantes durante los últimos 20 años a competir. Y ese es el punto que hay que analizar en general, porque quizás estemos en una crisis de un ciclo político. Un ciclo político de 20 años, donde Macri y Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, dominaron la política argentina. Bueno, esto se está acabando. Bueno, sí, claramente esos liderazgos tienen cada vez más dificultad. Acabar o no acabar en política, hay que eludir pronósticos terminantes en ese punto.
Así es.
Bueno,
Así es.
los dos han renunciado a su candidatura, pero no a su liderazgo. Ellos quieren renunciar a la candidatura, pero mantener el liderazgo, el control, el poder. Bueno, al presidente Macri no le fue muy bien con esto. Es decir, en cuanto renunció, un acuerdo con Larreta, que fue 2 días después, duró 3 días. Macri empezó a ver las limitaciones a su poder que tiene ahora. Y te diría que el segundo acuerdo con Larreta, que es ahora también del 16 de mayo, antes de ayer, yo te diría que ya enfrenta limitaciones. Porque Jorge Macri, que es su candidato para jefe de gobierno porteño, ayer cuestionó definir la interna, es decir, la candidatura, no la interna, entre él y Fernán Quirós, el candidato de Larreta, mediante encuesta. Cosa que me parece razonable, es decir, definir candidaturas por encuesta no es lo mejor que se puede hacer, sobre todo en un momento donde las encuestas, como pasó con Turquía el domingo, muestran un nivel de precisión menor que el que tenía, ¿no es cierto?, en el pasado. Bullrich, yo creo que la idea que Macri respalda a Bullrich, en las últimas semanas se ha enfriado un poco. Se ha enfriado un poco. Y vos tenés además un último acuerdo, ¿no es cierto?, el acuerdo que cerraron, es decir, el lunes pasado. Macri Larreta, donde los intereses de Patricia no fueron defendidos por Macri. Patricia quería un solo candidato a gobernador, Santilli, y finalmente Larreta lo rechazó. ¿No es
Ahora,
cierto? Y
¿y el radicalismo qué rol juega para vos?
mirá, el radicalismo busca negociar más espacios de poder. Busca colocarlo de vicepresidente, hay que ver si lo logra. ¿No es cierto? Acepta ser un socio menor, pero con mayor poder que en el periodo anterior del gobierno del PRO. Acepta ser un socio menor, acepta entregar la candidatura a presidente, pero trata de tener un mayor poder a nivel de candidatura, por ejemplo, a vicepresidencia, y a nivel del gobierno si gana juntos. Al final, el gobierno anterior tenía un ministerio.
Y
Muy poco. Decime.
Javier Milei, espera, etcétera. ¿Qué rol jugarían en lo que ya pasó y en lo que viene? ¿Qué te parece?
Mira, hay que diferenciar, me parece, entre Milei y Esper, porque son dos niveles, a ver, de magnitud política. En Milei se ha convertido en un tercer espacio competitivo. Un tercer espacio con posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Alguien me dirá, bueno, si es así, ¿por qué no se refleja en las elecciones provinciales? Bueno, las elecciones provinciales se definen por marcos provinciales, no por marcos nacionales. Milei, lo veremos, es un fenómeno nuevo. Y cuando se trata de cosas nuevas, cuidado con la historia, porque la historia nos puede llevar a equivocarnos. Por ejemplo, uno puede decir, no, al tercero, cuando llega la elección, la polarización nos saca del juego. Bueno, en este caso me parece que no va a ser tan así. Pero yo te diría, lo veremos. Creo que Esper es otra cosa, en términos electorales, es una jugada de pocos puntos, que por parte de Larreta apunta a quitarle a Patricia Bullrich, que tiene una posición más de centro derecha que la de él, que de centro, algunos puntos, ¿no es cierto? Eso es lo que me parece pero Milei es un mandato nuevo, tiene un discurso que preocupa, un discurso que genera incertidumbre, pero que a nivel de los jóvenes que cuestionan, ¿no es cierto?, esta política de los últimos 20 años de Macri y de Cristina está teniendo un apoyo significativo.
Rosendo, sí, no, no, seguí, seguí, perdón.
No, no, está bien, te escucho.
Yo digo, entonces vos ves un panorama que se puede clarificar cuando las elecciones nacionales se lancen y que no tiene la incidencia que tienen las provinciales.
Mira, las elecciones provinciales no anticipan resultado nacional, porque son provinciales y se vota de acuerdo a la provincia, no a la nación. Pero crean clima político, que son dos cosas. No se las puede analizar como anticipo de elección nacional, pero sí crean clima político. Venimos de un fin de semana, que el domingo, el oficialismo nacional ganó 4 provincias. Porque en San Juan también hubo elección, 4. Las 4 las ganó el oficialismo nacional. Porque Sáenz en Salta es un aliado de Massa, bueno, las 4. Ahora, ¿eso quiere decir que el gobierno, que el oficialismo nacional va a ganar? No. Pero el oficialismo con esos 4 resultados se siente reforzado.
No, claro. No es cierto.
Hay un problema de clima político. Aunque no anticipe lo que va a pasar, en este caso el 22 de octubre, sí, para el oficialismo, va a haber ganado 4, las 4 que se jugaron el domingo pasado, lo hace sentirse más fuerte. Y eso en su autoestima juega un papel.
Y con vos, en una audición anterior, habíamos acordado, ¿te acordás? Comentamos que esto de que cada provincia vaya haciendo su elección trae como consecuencia una serie de confusiones en algunos casos, o que alguna vez tenemos que tratar de unificar un poco el proceso electoral, porque acá, de acuerdo a la conveniencia de uno, al perjuicio del otro, se hacen elecciones cuando se cree conveniente. Yo creo que hay que uniformar esto. Incluso hay provincias que tienen boletas, varias boletas, otras que tienen el sistema electrónico, otras que tienen una. Es decir, no hay una unificación en este aspecto. ¿O vos crees que esto no incide en absoluto en el tema?
Bueno, mira, vos has sido gobernador de tu provincia, has sido senador nacional por tu provincia. Bueno,
así es.
Y vos, de esas experiencias, habrás visto, es decir, cuidado, estamos con la discusión de la autonomía provincial.
Pero provincia, me permitís que te diga algo. Cuando a mí me tocó ser gobernador de mi provincia, fue la elección el mismo día para todas las provincias. Y el presidente de la Nación también, que asumió un día antes, que fue el doctor Alfonsín, y los gobernadores asumimos el 11, un día después. Bueno, a eso me refería, a ver cómo ve el tema.
En esa elección todo se votaba juntos porque venías del gobierno militar, del
claro,
gobierno de Flores, en esa elección. En esas circunstancias se ha votado todo junto. Pero después, si la democracia continúa, y como en este momento, afortunadamente, 40 años, ¿no es cierto? Todo se empieza a modificar. Empiezan a haber elecciones provinciales que no son nacionales. Porque la primera, cuando salí del facto, es todo, ¿no es cierto?, en ese punto de vista. Pero todo esto te plantea una discusión, ¿no es cierto? Después, sí, empezaste a tener diferencias. Yo me acuerdo, en el año 62, en el gobierno de Frondizi, 4 elecciones, 4 provincias adelantaron. 4.
Sí.
O sea que el tema de un gobierno nacional que adelanta históricamente, que adelanta algunas elecciones provinciales, ya sea como sondeo, ya sea para crear clima político, ha sido una estrategia política históricamente, ¿no es cierto?, muy utilizada. Pero lo que yo creo que la discusión central, bueno, es la misma que se tiene ahora con los fallos de la Corte sobre la provincia de Tucumán, ¿no es cierto?
Y de, Tucumán y San Juan.
Entonces, el tema es, ¿eso es atribución de la Corte Nacional o es atribución de la Corte Provincial? Es una discusión, ¿no es cierto? Yo puedo decir, Formosa. Es inaceptable que Infran siga en el poder porque empezó en el 95. Bueno, sí, pero antes vos fíjate, Menem tuvo reelección indefinida, Kirchner tuvo reelección indefinida, en Catamarca el gobierno radical tuvo reelección indefinida, en San Luis hubo reelección indefinida. En aquel momento nunca la Corte intervino para impedir eso. Entonces acá hay una discusión, yo te diría, de orden constitucional, ¿no es cierto? ¿Y en qué medida este tipo de problemas, los temas electorales provinciales, son un recurso nacional o provincial? También, puedo citar algún ejemplo en contra, el caso Santiago del Estero, ¿no es cierto? El caso Santiago del Estero, donde intervino la Corte para resolver ese problema. Yo estoy en contra de la reelección, ¿no es cierto? Porque creo que eso no favorece, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la democracia. Pero también reconozco que hay, en este tema, el tema electoral provincial, situaciones discutibles.
Perfecto, Rosendo, querido. Se nos fue el tiempo. Yo te agradezco mucho esto. Y bueno, veremos qué ocurre de ahora a las próximas.
Sí, así es. Gracias por
llamarme. Una última pregunta te hago. Una última pregunta, a ver qué te parece. Provincia de Buenos Aires, que es prácticamente un país dentro de otro país, ¿se desdoblarán o se hará en la misma fecha que las dos?
Mira, si Cristina fuese candidata, gobernadora o senadora, no se desdobla. Si Cristina no es candidata, yo creo que se desdobla. A la provincia le conviene desdoblar, por lo mismo que analizamos todas las elecciones provinciales.
De las otras.
Ya. Pero además, por un tema concreto que es el sistema electoral. La provincia elige gobernador por mayoría simple.
Por un voto se elige.
Claro. Ahora, si vos estás en el poder y la oposición está dividida, y hoy está por Milei, las chances de gobierno son mayores. Si en cambio la pegás con la nacional, bueno, le va a pasar lo que pasa a las otras provincias. Eso no. Por eso yo creo que Kicillof, si Cristina no es candidata, va a adelantar la elección.
Perfecto, Rosendo, querido. Te agradezco mucho.
No, muchas gracias, Pocho.
Un abrazo grande y seguimos conversando, porque falta todavía para un trecho para que lleguemos al final.
Muchas
Así
gracias.
Que muchas gracias a mi querido amigo Rosendo Fraga por su análisis, por su comentario con respecto a las elecciones que se están llevando a cabo y que van a seguir en los meses que vienen. Y también debo manifestar que hoy debemos recordar que es el día de nuestra escarapela y que además se cumple un año más del nacimiento, 103 años creo, del hoy santo Juan Pablo II, nuestro santo padre, al que tuvimos el honor cuando estuvimos en la conducción del gobierno de nuestra provincia, de que por única vez en la historia de Corrientes visitara nuestra querida provincia, valga la redundancia. Y debo decir que han habido manifestaciones por parte del doctor Fraga con respecto a la trascendencia de las elecciones provinciales con relación a las nacionales, la expresión de dónde se dividen y dónde no se dividen, dónde se desdoblan y dónde no. Yo por eso al final, porque se me va el tiempo, le formulé la pregunta de qué pasaría en la provincia de Buenos Aires, donde si habría, si se desdoblaría o no la elección. Él manifestó que una cosa sería si la doctora Kirchner es candidata a gobernadora o a senadora, y otra si ella no es candidata. En ese caso, el actual gobernador Kicillof desdoblaría la elección. En síntesis, también se refirió a que el ingeniero Macri ha tomado actitudes diferentes en los últimos tiempos y que, en definitiva, es la verdad, para ser concreto y preciso, de que no tratamos de entendernos, sino tratamos de buscar que el uno contra el otro y el otro contra uno. Y creo que los argentinos, con eso termino, tenemos la obligación y el compromiso de tratar de que todos busquemos soluciones de fondo para la gente. Porque la situación por la que estamos atravesando no nos ayuda a buscar el bienestar general, sino que nos obliga a seguir la confrontación en lugar de buscar lo mejor para los 46 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.